Es momento de hablar de ciencia en este espacio de ciencia con en COPE Más, en el 89.7 de FM, con el catedrático de la UPNA, Joaquín Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de Internet, porque ayer era el día de Internet seguro y le propuse a Joaquín, pues ¿por qué no hablamos de Internet?
Pues efectivamente, ¿por qué no hablamos de Internet? Que la verdad es que es un invento muy curioso sin el que hemos vivido la humanidad millones de años hasta hace 4 días, pero es que ahora nos parecería dificilísimo vivir sin ello, porque vamos, ha revolucionado mucho el mundo, ¿no?
Es curioso, ¿verdad? Lo que acabas de comentar, hasta hace, pongamos, 30 años vivíamos sin Internet, no nos preocupamos porque desconocíamos lo que era, y sin embargo ahora mismo no sé qué seríamos capaces de hacer. Aquellos que han crecido ya con Internet, no sé si serían capaces de mantener la misma vida que vivíamos nosotros.
Sí, le voy a dedicar un par de minutitos a la historia y a saber qué es, para volver quizá a esto que es lo que más nos interesa, que es en qué nos ha convertido, ¿no?, nuestra relación con ello. Internet es el nombre que le damos a redes de ordenadores distintas que se hablan entre sí gracias a un protocolo, a una manera de hablar, a un idioma de comunicación, un protocolo de comunicaciones que se llama, que igual nos suena, es lo de TCP/IP, lo de las direcciones IP y lo de tener que poner HTTP delante de las direcciones de Internet. Bueno, en fin, eso es las tripas, que es, o sea, en el fondo es curioso porque lo que hay ahí detrás es un idioma entre ordenadores, pero un idioma que permite que redes distintas, heterogéneas, hablen entre sí. O sea, es pensando en un símil humano, es como el esperanto, ¿no? Un idioma que hace que puedan hablar entre sí redes de ordenadores que en principio hablan otros idiomas cuando hablan entre ellas, ¿no?, internamente. Eso ha generado ese idioma con el que cualquier ordenador del mundo se habla con cualquier otro, y una manera de comunicarse que hace que nada sea esencial. De hecho, eso está en parte del origen. Digamos que Internet conceptualmente tiene dos orígenes, uno científico en el CERN y otro militar en la DARPA, la red de Estados Unidos militar. Bueno, una de las cosas que buscaban en el origen, que acabó dando con este invento tecnológico, era mover muchos datos. En el CERN se generaban muchos datos, entonces había que ser capaz de llevarlo de unos ordenadores a otros por cables o de una manera más cómoda que simplemente grabando cintas, que era lo que había entonces, para llevarlas de un sitio a otro. Y la otra cosa que se requería es que fuera una red, no una manera de comunicarse, que luego tiene esa forma de red, que fuera resistente a daños. O sea, que si de repente uno de los cables se estropea porque hay una avería o porque es una guerra y le cae una bomba a ese cable, la comunicación no se corte. Para que no se corte, lo que tiene que haber es otros caminos posibles. Y la forma de comunicarse, la propia comunicación, tiene que ser inteligente, y si este cable no funciona, pues dar la vuelta y buscar otro camino
solución,
hasta que llegue.
Claro.
Entonces, pues son redes muy malladas. Bueno, por eso se llaman redes, para empezar, porque tienen esa forma como una red física, como una red de pescar, donde hay muchos nodos, ¿no?, y muchos cablecitos. Entonces, si tú eres una hormiga que vas por una red de pesca y de repente hay un agujero en la red y hay una serie de cables que han desaparecido, pues bueno, tendrás que dar un paseo más largo, pero siempre puedes llegar al otro sitio, ¿no?, mientras que queden trozos de red. Entonces, pues bueno, eso es lo que hay debajo. Una nota curiosa es que el que apareciera, ¿no?, porque una contribución fundamental es esta que ocurrió en el CERN, que es un acelerador de partículas, tienen protones ahí en vacío dando vueltas para cosas aparentemente muy inútiles, porque es una ciencia básica que cuando la describes así dices, ¿y esto qué tiene que ver con la realidad? Pues tiene mucho que ver, y a veces hay situaciones como esta en la que buscando la masa del neutrino o cosas total, no aparentemente irrelevantes, pues en el camino tienes que hacer cosas como Internet que han cambiado la vida de la humanidad, ¿no? Esto para mí es, bueno, y se usa en muchas charlas, ¿no? Es uno de los ejemplos más claros de que la investigación básica puede dar lugar a desarrollos prácticos espectaculares, que si hubieran puesto el dinero, en vez de a buscar el neutrino, a buscar una manera de comunicación tal, no se les habría ocurrido seguramente, ¿no? Entonces, pues bueno, que la investigación, el conocimiento básico aplicado, es todo uno, está entremezclado y merece la pena en todos los casos, ¿no? Esta es una conclusión de pensar sobre
Es habitual, ¿verdad?, que vayamos buscando un objetivo y por el camino en el objetivo científico, digo, en la investigación, y por el camino nos vayamos encontrando o otras ramas por donde investigar o incluso cosas de esta, ¿no? Descubrimientos que no pretendías.
Esto que pasa en la vida cotidiana también y que incluso tiene un nombre, ¿no? Le pusieron el nombre ese de serendipia, que, bueno, tiene el mismo origen que la palabra chiripa, ¿no? Hacer algo de chiripa, por casualidad, un poco. Pero es una casualidad muy especial la serendipia, que es que tú ibas buscando una cosa y te encuentras otra que es mejor por el camino, ¿no? Y eso está bastante estudiado, que en ciencia pasa mucho. Que tú vas buscando una cosa, pues eso, como Fleming. Tú estás ahí analizando tus microorganismos y tal, y a la vuelta de unos días de vacaciones descubres que había crecido un hongo en un sitio y eres capaz de darte cuenta de que eso ha hecho que no crezcan las bacterias y has descubierto la penicilina, ¿no? Has descubierto los antibióticos. Te tiene que pillar muy leído, ¿eh? O sea, no cualquiera, en cualquier rincón puede hacer un gran descubrimiento. O sea, este hombre supo ver lo que había ocurrido en esa esquina y entenderlo en esos términos. O sea, no es que a cualquiera le pase...
A cualquiera le puede pasar. Otra cosa es que pueda interpretarla, ¿no? Como algo positivo.
Eso. Pero esos descubrimientos por serendipia, por chiripa, ocurren mucho más de lo que parece, ¿no?
Volviendo a Internet, sí. Hablabas de red. Claro, Internet, la traducción es una red interna, ¿no? Realmente...
No, más bien interconexión de redes.
De redes, eso es, ¿no? Al final...
Interredes, o sea, sí. Más de interconexión que de interno.
Luego, claro, esto es una de las pruebas que los inventos pueden tener, quiero decir, son buenos, cualquier avance, cualquier investigación, no tiene un sentido bueno o malo, es una investigación, un descubrimiento, y luego es el ser humano el que puede hacer un buen uso o un mal uso. Internet nos ha beneficiado muchísimo en la vida, y luego, claro, a raíz de eso, pues evidentemente el ser humano, que muchas veces tiene mucha maldad, puede utilizarlo de distintas maneras no tan buenas, pero en sí el invento no tiene ni por qué ser bueno ni malo.
Sí, sí. Hay algunos que son malos seguro, ¿no? O sea, si haces una bomba es difícil
correcto,
que tenga un buen
correcto.
Uso. O sea, armas, ¿no? Una pistola tiene difícil buenos usos. Pero sí que muchos inventos lo que son es herramientas. Entonces, claro, antes de tener martillos, pues podías clavar cosas. Bueno, una vez que tienes un martillo, puedes clavar clavos mucho mejor, pero también te puedes machacar un dedo mucho mejor. Las herramientas tienen, ¿no? Amplifican las capacidades para el bien y para el mal, efectivamente. Internet tiene esa capacidad de herramienta. Comunicas mucho más rápido, mucho mejor información, y entonces si esa información es buena, legal, legítima, pues entonces todo es estupendo, haces cosas que antes costaban mucho, mucho mejor, y si es información mala, pirateada, ilegítima, para el mal, no sé qué, pues entonces la cosa pues funciona mucho peor. Pero bueno, efectivamente, ahí estamos en el uso que hagamos de las herramientas, y ese uso y ese carácter moral pues es intrínsecamente humano. Ahí sí que la herramienta no tiene culpa de nada.
Da la sensación, Joaquín, que el mundo siempre ha evolucionado, pero que con Internet todo evoluciona mucho más rápido.
Pues sí, ha habido varias revoluciones verdaderamente importantes en la historia de la humanidad, ¿no? El neolítico, el empezar a cultivar alimentos en vez de tener que ir buscarlos por ahí, pues cambió la humanidad. Nos pasó del nomadismo al sedentarismo, eso generó a su vez pandemias, en fin, un cambio muy muy drástico. No voy a repasarlos todos ni entrar en detalles, pero uno mucho más cercano que también cambió brutalmente la forma de vivir de la humanidad prácticamente entera es la revolución industrial. el uso de las energías fósiles, o sea, cuando no había más que la leña y las mulas para arar o cultivar o eso, pasar a poder tener tractores y cosechadoras movidas por gasolina, porque en el fondo el tractor funciona porque hay gasolina. O sea, es la energía condensada lo que ha generado toda la inmensa revolución industrial que desde eso, los principios del 19, hasta ahora dando los últimos coletazos, pues nos ha cambiado la forma de funcionar. Pero eso lo que amplificó es la fuerza de los seres humanos, ¿no? El uso de energía. Pero es que esta revolución basada en Internet y el mundo digital en general, lo que es la amplificación de nuestras capacidades cognitivas, por decir así, cerebrales. No es la fuerza física, sino la fuerza mental la que se ve amplificada con ordenadores y con Internet. Ahora podemos comunicarnos más, comunicar más lejos, calcular, razonar, y eso en realidad es una revolución muy cercana, porque como decías antes, en realidad hace 30 años no había Internet y hace 50 no había ordenadores. Por lo menos de un uso un poco masivo, ¿no? Mínimamente. Entonces, pues es en nuestra generación que se está produciendo una revolución que no sabemos dónde va a terminar.
Estamos inmersos en esa revolución, en la era de Internet, en la era de la informática. Muchísimas gracias, Joaquín Sevilla, catedrático de la UMNA, director de esa cátedra de divulgación y conocimiento laboral, CUCHA. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín. Hasta la próxima.